14 Madrid. Con Javier Casal.
La policía y yo sabíamos que me cesarían y me iría a la calle, pero lo volvería a hacer sin dudarlo, porque no sirvo para llorar por las esquinas y hacer la pelota. Buenas tardes. Lo que acabamos de leer es tan solo un pasaje de la carta que ha remitido a su círculo más próximo Joaquín Velázquez, el funcionario cesado hace un par de semanas por la Consejería de Empleo después de que destapara ante la policía parte del presunto fraude de los cursos de formación, lo que se conoce ya como el caso Anel. Y la SER ha tenido acceso a esa carta con momentos muy interesantes en la que quien fuera su director de formación continua y emprendedores carga contra sus superiores y defiende su valía profesional. Está convencido que poner el caso en manos de la policía le ha costado el puesto. Hoy el presidente González ha defendido otra vez que hay que buscar un nuevo modelo, cerrar el grifo. La oposición, Tomás Gómez, le pide explicaciones.
El dinero de la formación en un país que tiene 5 millones de parados tiene que ir, desde mi punto de vista, exclusiva y prioritariamente a la integración laboral de los trabajadores desempleados.
Ahora, lo que nos parece gravísimo es la falta de controles en un tema tan delicado, tan sensible como son los cursos de formación.
El escándalo de los cursos de formación que ha marcado también todas las intervenciones de la oposición en las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces en la Asamblea de Vallecas. Y esta mañana en otra cámara, en el Congreso de los Diputados. Bueno, en el hemiciclo, ya saben, debate sobre el Estado de la Nación. Fuera.
Nadie se puede creer que los productos que se traigan de Cataluña o se traigan de Lisboa o se traigan de Valencia salgan más barato que lo que se fabrica en Madrid, teniendo en cuenta que la fábrica de Madrid es la fábrica más moderna.
Bueno,
más...
los trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada se han manifestado frente a la Cámara Baja para exigir que no se cierre la planta embotelladora y contra el ERE que ha planteado la compañía. Es martes 25 de febrero. Cosidó quiere debate pero evita manifestar su apoyo a esa idea de limitar las manifestaciones en Sol. Titulares.
Cosidó pide consenso a la hora de prohibir las manifestaciones en la Puerta del Sol. El director general de la policía asegura que es necesario un punto de equilibrio entre buscar alternativas a las protestas en esta zona de la capital y respetar el derecho de manifestación de los ciudadanos.
La oposición considera una provocación la posibilidad de que el exconsejero Javier Fernández Lasqueti sea nombrado senador. Para Izquierda Unida, PSOE y UPyD significaría premiar el fracaso del proceso de privatización sanitaria.
Un centenar de internos del CIE de Aluche han presionado contra los vuelos de deportación de inmigrantes en situación irregular. En una carta, algunos de ellos denuncian además que están internos de forma injusta.
Madrid presenta su programación de carnaval. Arrancará el sábado con el pregón del actor y cómico Alex O'Doherty y estará inspirado en la pintura y en la figura del Greco. Con un 25% menos de presupuesto que el año pasado, habrá murgas y chirigotas, concursos de disfraces y conciertos.
Y en los deportes, el Real Madrid ya está en Alemania. Mañana se enfrentará al Schalke 04 en la ida de los octavos de final de la Champions. Y este domingo, derbi madrileño, los blancos visitan al Atlético de Madrid en el Calderón.
Nubes y posibilidad de precipitaciones aisladas en cualquier punto de la región. Las temperaturas permanecen todavía sin cambios. Contra las carreteras, vamos a arrancar por el centro de la capital. ¿Cómo marchan las cosas en las calles de Madrid y en la M30, centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital? Juan Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad es que en la M30 se circula bastante bien en todo su recorrido, pero en el interior vamos encontrando algo más de intensidad, sobre todo en puntos como el entorno de la Plaza de Colón, también en el Paseo de Recoletos en sentido a la Plaza de Cibeles y especialmente en la bajada por José Abascal hasta conectar con la Plaza del Doctor Marañón.
Vías de acceso y salida en la región, Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay que destacar una avería en la carretera de Extremadura, en el kilómetro 19, en las inmediaciones de Móstoles. Está cortado el arcén derecho en sentido salida y provoca retenciones de un par de kilómetros en la zona, así que mucha prudencia en este punto. También tengan en cuenta unas obras en el kilómetro 31 de la A2, en Alcalá de Henares. Está cortado el carril derecho en sentido entrada, no provoca retenciones, pero conviene extremar la precaución en cualquiera de estos puntos.
Ha sido además una mañana complicada para los usuarios de la línea 10 del suburbano, que ha estado interrumpida durante 4 horas entre Plaza de Castilla y Tres Olivos. Enfado de los pasajeros y sobre el origen discrepan ahora mismo sindicatos y compañía. Hugo Domínguez.
Eran las 2:20 de la madrugada cuando un tren de la línea 10 de metro sufría una avería y quedaba parado en la estación de Fuencarral, un incidente que la compañía se ha limitado a relacionar con causas técnicas complicadas que aún se están investigando. Por su parte, los sindicatos hablan abiertamente de que anoche se produjo un descarrilamiento.
No es normal que descarrile un tren fuera de esa diagonal, y bueno, tiene que haberse una investigación, porque ahí sí que podríamos hablar a lo mejor de un problema en los recortes de mantenimiento, pero hay que investigarlo.
Desde UGT, Teo Piñuelas asegura que el tren transportaba pasajeros al salirse de la vía que tuvieron que ser evacuados. Sin embargo, Metro Madrid niega rotundamente que alguien viajara en el convoy en el momento del accidente. Eso sí, lo único cierto hasta ahora es que el servicio entre las estaciones de Tres Olivos y Plaza de Castilla ha estado interrumpido esta mañana durante 4 horas.
Dos de la tarde y 13 minutos, lo dicho, es un documento al que ha tenido acceso la cadena SER en Madrid. Es la carta que ha escrito el alto cargo de la Consejería de Empleo, que fue cesado hace 2 semanas por el gobierno regional y que habría alertado de las posibles irregularidades que se estarían cometiendo con los cursos de formación, concretamente por parte del empresario José Luis Aneri, una información que desde hace varias semanas ha venido destapando, desgranando el diario El País. Este funcionario, que era hasta su cese por supuesta pérdida de confianza, su director de formación continua y emprendedores, carga en esta misiva dirigida a su círculo más próximo contra sus superiores, defiende además su integridad profesional y confiesa que su cese se veía venir tras alertar a la policía de estas presuntas irregularidades que se estaban produciendo. Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estaba más que enfadado Joaquín Velázquez, el hasta hace poco más de una semana subdirector general de formación de la Consejería de Empleo. Está indignado, tal y como se deduce del mail que ha enviado a sus amigos y ejecutivos que conocen de su trayectoria. En ese mail asegura que ha sido cesado por ser un profesional y colaborar con la policía ante la pasividad de otros. No solo eso, denuncia que le ofrecieron otro cargo para que saliera de empleo sin hacer ruido y que la consejería intentó que no pudiera tener copia de sus correos electrónicos con la intención de que denunciara con pruebas. El cese se produjo inmediatamente después de haber declarado en 2 ocasiones ante la policía que investiga la estafa cometida en los cursos de formación de la comunidad por valor de 4,4 millones de euros. El directivo cesado por la Comunidad de Madrid alertó a sus superiores de la envergadura del fraude y aportó documentación y declaró lo que sabía ante la policía. Según el diario El País, los responsables de la Dirección General Regional de Empleo obstaculizaron esa investigación del caso, lo que es negado por la Consejería de Empleo, que afirma que se está colaborando con la justicia, que aunque no se haya presentado demanda o querella alguna, oficialmente mantiene desde hace 2 semanas que no descarta ninguna actuación. El mail de ayer de Joaquín Velázquez también afirma que tanto la policía como él mismo sabían que sería cesado y que sería a la calle, pero insiste en que volvería a hacerlo porque, y esto es textual, no sirvo para llorar por las esquinas y hacer la pelota. En esa misiva repasa su currículum y muestra su interés en trabajar en una empresa en la que se aprecia el talento y la valentía por encima de lo que define como mal llamados profesionales, henchidos de envidia y malas artes para tapar su incompetencia.
Es el documento que hoy les cuenta la cadena SER. El caso Aneri es un escándalo, un presunto fraude a nivel nacional que tiene su ramificación en Madrid. Javier, para que el oyente lo entienda, Aneri, este empresario, se encargaba de tramitar las subvenciones para cursos de formación con la ayuda de asociaciones y empresas que básicamente se llevaban una parte del pastel, ¿no?, sin llegar a impartir esos cursos o inflando el número de alumnos que participaban en ellos, ¿no?
Así es. En el caso que ha destapado el diario El País, José Luis Aneri, propietario de una red de empresas y presunto máximo responsable del fraude, se encargaba de pedir subvenciones para organizar cursos de formación no presenciales para organizaciones empresariales. Él cobraba por esos cursos que en teoría se impartían y que estaban destinados a unos alumnos que no existían realmente. Llegaba a contratar incluso listados de personas para utilizar sus nombres e incluso llegó a apuntar a los trabajadores de su propia red. Además, podría haber pagado comisiones ilegales a las asociaciones empresariales con las que se relacionaba. Y además, también está siendo investigado por dejar un agujero en las cuentas públicas por valor de 11 millones de euros.
Gracias, Javier Torres. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha reiterado esta mañana, precisamente a raíz de este escándalo, que la solución es cerrar el grifo y que todo ese dinero destinado a la formación se dedique ahora a crear empleo y no a mantener estructuras empresariales y sindicales. Es decir, básicamente apuesta por un nuevo modelo.
Yo creo que aquí hay otra cuestión que también tendríamos que huir de ella, y es el que se puedan utilizar los fondos de formación para financiar las estructuras de organizaciones empresariales y sindicales. Creo que esto no es la finalidad. El dinero de la formación en un país que tiene 5 millones de parados tiene que ir, desde mi punto de vista, exclusiva y prioritariamente a la integración laboral de los trabajadores desempleados.
Un nuevo modelo y, a ser posible, también nuevos mecanismos de control que es evidente parecen haber fallado en este asunto y además bastante durante años y no solo en Madrid. El asunto evidentemente ha monopolizado casi prácticamente con toda totalidad las ruedas de prensa en Vallecas posteriores a la habitual junta de portavoces de todos los martes. Ernesto Estevez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. PSOE, Izquierda Unida y UPyD quieren que se conozca toda la verdad sobre el escándalo de los cursos de formación. Los socialistas han han pedido formalmente la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Vallecas, porque, según su portavoz Tomás Gómez...
Ahora, lo que nos parece gravísimo es la falta de controles en un tema tan delicado, tan sensible como son los cursos de formación.
Izquierda Unida también cree que este caso necesita una comisión parlamentaria y defiende el sistema de los cursos frente a la propuesta del presidente Ignacio González de eliminarlos y que el dinero se destine a ayudas para crear empleo. Según Gregorio Gordo...
O sea, los cursos de formación es un instrumento fundamental para la creación de empleo, para que haya, para que los desempleados y las desempleadas tengan muchas mayores oportunidades de empleo. Y claro, y evidentemente, cuando surge una situación de estas características, de irregularidad tras irregularidad, pues ¿qué va a hacer?
UPyD ha pedido por su parte la comparecencia de la consejera de empleo, Anabel Mariño. Luis de Velasco defiende, en principio, la validez de los cursos.
¿Qué duda cabe que unos cursos de formación bien hechos, bien controlados, con una dotación adecuada, a través de los canales correctos, son buenos o deben ser buenos?
Y los populares responden que la Comunidad de Madrid no puede ejercer acciones legales hasta que el procedimiento administrativo sobre el caso Aneri no haya concluido. Además, según Íñigo Enríquez de Luna...
Desde luego ha dejado perfectamente claro el compromiso de máxima colaboración con las autoridades judiciales y policiales en el esclarecimiento de los hechos.
El Partido Popular no ha decidido, Javier, todavía, si apoyará la creación de esa comisión de investigación sobre el fraude en los cursos de formación para desempleados.
Gracias, Ernesto. Son las 2:19. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La Fiscalía solicita 65 años de cárcel para el presunto secuestrador de los dos niños de Torrelaguna. El fiscal relata en el escrito de acusación que el acusado, José R.A., español de 55 años, abordó en junio de 2011 en Torrelaguna a los dos hermanos de origen rumano y les dijo que se acercaran a su coche con la excusa de que les iba a regalar un perro. Tras secuestrarles, les llevó a una parcela situada en el término municipal de Algete y arrojó al niño en un pozo de 2 metros de profundidad. En la petición de pena se recoge el acusado se llevó a la hermana a una casa abandonada y la violó. Después la arrojó desnuda al pozo junto a su hermano. El procesado vio que no era demasiado profundo y decidió arrojarles en otro pozo situado dentro de una caseta de obra de unos 10 metros de profundidad y metro y medio de diámetro. Además arrojó con fuerza tablas de madera para ocultarles. La Fiscalía solicita 19 años de cárcel por cada uno de los dos delitos de intento de asesinato, 15 por un delito de violación y 12 por detención ilegal. Recordemos que durante los dos días que los menores permanecieron atrapados en el pozo se produjeron numerosas batidas por tierra y aire de la Guardia Civil y de cientos de vecinos de Torrelaguna. Fueron unos vecinos de la urbanización Valderrey los que escucharon las voces de auxilio, localizando a los dos menores que fueron trasladados por el SUMA 112 al Hospital de la Paz con graves signos de deshidratación, cortes y magulladuras. Unas semanas después del secuestro, el ahora acusado fue detenido en Ciudad Real. Tiene antecedentes penales por otra violación producida en el año 1983. El próximo 4 de marzo, el próximo martes, la Audiencia Provincial de Madrid arrancará el juicio a este acusado de secuestrar a estos dos hermanos de 8 y 10 años del municipio de Torrelaguna. Y aún se desconocen los motivos, pero miles de usuarios del norte regional se han visto afectados esta mañana por la interrupción del metro en la línea 10 durante 4 horas desde las 6 de la mañana de este martes. El servicio ha quedado sin funcionamiento entre Tres Olivos y Plaza de Castilla en ambos sentidos. El resultado, mucha gente ha llegado tarde a sus trabajos y grandes colas en las paradas de los autobuses de la zona norte de Madrid. Hemos hablado con Teo Piñuelas, es el portavoz de la Unión General de Trabajadores.
No es normal que descarrile un tren fuera de esa diagonal, porque donde hay diagonales pues puede ocurrir que, bueno, que la diagonal no esté bien hecha o el mecanismo haya fallado y, bueno, tiene que haberse una investigación.
Según los sindicatos, la incidencia se ha producido por el descarrilamiento de un tren en la noche del lunes en la estación de Fuencarral con viajeros dentro y están solicitando una investigación, una incidencia que ha afectado a numerosos vecinos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes que trabajan en Madrid y a numerosos trabajadores de ambos municipios que viven en la capital. Vamos al tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Selmo Manceo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos no hay problemas para circular por la zona norte de la Comunidad de Madrid, afortunadamente, y al menos de momento, tranquilidad.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
We'll be right back. Alcobendas ha celebrado esta mañana un nuevo pleno municipal, una sesión sin apenas puntos del día, donde se ha dado luz verde a la decisión de otorgar a un parque de Alcobendas el nombre de la fallecida expiloto y vecina de la ciudad, María de Villota. Además, se ha dado cuenta del último informe municipal de morosidad, que refleja la buena salud económica del ayuntamiento, un informe en el que dice que el ayuntamiento hace frente a los pagos con las empresas que les dan servicio en poco más de 24 días, un hecho inusual en este país que da a los empresarios una garantía de cobro enormemente valiosa. Así lo ha expresado el portavoz del equipo de gobierno, Ramón Cubillán.
Es verdaderamente una pena que un tema tan trascendente como decir que nuestra administración es capaz de pagar a sus proveedores en 24,3 días. Es decir, que tenemos, no es que puntualmente un trimestre lo hayamos alcanzado, es que hemos alcanzado la estabilidad en la gestión de los pagos a terceros, garantizando que las empresas puedan trabajar y puedan venir aquí a trabajar y conservar sus puestos de trabajo y desarrollar la economía en Alcobendas. Bueno, pues yo lamento mucho que los grupos de la oposición en eso no tengan ningún interés en intervenir ni en aportar.
Todos los grupos municipales han votado después a favor de la propuesta de mediar con la empresa adjudicataria del servicio de atención a domicilio para que ésta mantenga las condiciones laborales a sus trabajadoras. Un hecho denunciado por los socialistas de Alcobendas. Rafael Sánchez Acera, su portavoz.
Hemos intentado llegar a un acuerdo con el ayuntamiento, que es el que subcontrata el servicio, para que la empresa crece, no traslade a trabajadoras de Alcobendas a distritos como el de Vallet de Madrid, municipio como el de Vallecas o Vicálvaro, cuando están trabajando por poco más de 450 euros al mes. Lo que decimos es que el servicio de ayuda a domicilio es un servicio de calidad en nuestro municipio y que nos facilita mucho que las mismas personas que atiendan a un mayor un día sean las mismas al día siguiente. Y así además conseguimos que esas mujeres no se desplacen varios kilómetros para seguir trabajando.
UPyD ha pedido en otra moción que el Gobierno deje sin efecto los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, el objetivo evitar el control partidista de los jueces. La iniciativa ha sido rechazada por el resto de formaciones. Miguel Ángel Arranz es el portavoz de UPyD en Alcobendas.
Una vez más hemos visto cómo en asuntos fundamentales, como en este caso es la despolitización de la justicia, por los tres partidos que representa aquí en Alcobendas, Izquierda Unida, PSOE y Partido Popular, en estos asuntos se ponen de acuerdo. Nosotros, por nuestra parte, lo que hemos querido dejar claro es que la justicia no es una tarta en la que se pueda repartir y mucho menos se la puedan repartir los partidos políticos. Hay que despolitizar de una vez por todas la justicia para tener un poder judicial independiente y de esta forma posiblemente sea uno de los principios para evitar las centenares de casos de corrupción que están salpicando nuestro país.
Izquierda Unida ha rechazado en otra moción que no ha salido adelante las derivaciones de pacientes de centros públicos a centros privados para hacer determinadas pruebas. Dura crítica también a la política sanitaria del gobierno regional. El exalcalde, exportavoz de UPyD, José Caballero, ha criticado la nueva residencia del distrito Urbanizaciones. Dice que está construida en suelo público y ha preguntado por las condiciones en las que se ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento. Y en otro pleno, el de la Asamblea de Madrid, se va a plantear una proposición no de ley para su debate en la que se va a instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a interponer un recurso de inconstitucionalidad a la ley para la reforma de la administración local. Lo han presentado los tres partidos en la oposición, PSOE, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia, consideran que lesiona la autonomía local y supone un retroceso en la cobertura de servicios básicos, en el estado de bienestar y en las políticas sociales. Tomás Gómez.
Que presente un recurso de inconstitucionalidad, una ley que significa un retroceso no solamente en democracia, no solamente en la arquitectura institucional democrática de nuestro país, sino que además significa un retroceso en la cobertura de los servicios básicos de estado de bienestar, de servicios sociales, de políticas sociales a todos los ciudadanos. Además de, por supuesto, una pérdida muy importante y negativa de autonomía de las administraciones locales, de los ayuntamientos, que va en perjuicio de la calidad democrática y va en perjuicio, por lo tanto, de los ciudadanos.
El pleno del próximo mes de marzo en la Asamblea de Madrid va a debatir esta iniciativa de toda la oposición regional. Y en Colmenar Viejo, Juventudes Socialistas ha denunciado que la semana pasada Comunidad de Madrid y Ayuntamiento suprimieron cerca de la mitad de las frecuencias del búho N702 que une el municipio con Madrid capital de domingo a jueves y en torno al 25% de los servicios nocturnos los fines de semana. Para la organización juvenil, estos recortes dificultan el empleo a los trabajadores y puede provocar un incremento de accidentes de tráfico derivados del cansancio o el consumo del alcohol. E Izquierda Independiente se suma a la campaña por un abono social de transporte para desempleados. Dentro de la plataforma Madrid en Transporte Público, este partido independiente de la localidad de San Sebastián de los Reyes va a exigir ese abono para los madrileños parados y sin recursos. Una campaña que defiende la sostenibilidad y el transporte público de calidad para toda la ciudadanía, independientemente de su condición social y económica. María Manzanares.
Exigir un abono transporte que sea gratuito para personas desempleadas o que tengan
muy pocos recursos económicos o incluso estén en exclusión social, ¿no? Porque hay que exigir una medida y ayudar a las personas pues que en este momento tienen esa necesidad. Sin duda nos beneficiaremos todos y todas de ello, ¿no? Porque si estamos potenciando el transporte público va a mejorar nuestra calidad de vida porque habrá menos polución, es decir, que al final será una medida buena para todos y todas.
Mañana se va a entregar ante el Consorcio Regional de Transportes una serie de reclamaciones y sugerencias de organizaciones, partidos, sindicatos, asambleas vecinales y otros colectivos que conforman esta plataforma para exigir la creación inmediata de ese abono social. Redacción Madrid Norte, a las 14 y 28 minutos.
Ven a Hipermercados Carrefour y ahorrarás con nuestros productos frescos. Por ejemplo, llévate la merluza de 1 a 2 kilos por solo 5,50 € el kilo.
Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
Vayan preparándose porque el carnaval está a la vuelta de la esquina. Bloco do Balisa, la escuela de samba más grande de España, que está en Alcobendas, ha organizado talleres gratuitos de percusión brasileña y baile del 28 de febrero al 2 de marzo. Se impartirán en la Escuela Municipal de Música y Danza, así como en su sede, una oportunidad de vivir una gran fiesta para todos los públicos que continuará en el desfile de carnaval del municipio. Óscar Cerviño es el portavoz de Bloco do Balisa.
Talleres gratuitos de percusión de pagogi, que es una samba más tradicional, y de baile de samba de carnaval de Río de Janeiro. Están dirigidos a gente que no ha tenido nunca contacto ni con instrumentos que forman la batucada ni con el baile ni nada. O sea, lo que queremos es que la gente se acerque y tenga la experiencia de vivir el carnaval de una manera muy activa, ¿no? Y de acercarse a este tipo de música que es tan alegre y tan participativa.
Y también está todo preparado para el carnaval de Colmenar Viejo, el multitudinario desfile que el año pasado congregó a más de 22.000 personas. Remedios Hernández.
Lo que tenemos preparado es que durante todo el desfile pues va a haber megafonía con música muy carnavalera. Todo este desfile pues va a ir acompañado de un pasacalles de animación, que en este caso es de la película Avatar. Y bueno, cuando el desfile termine en la Plaza del Pueblo, pues se estará esperando una gran disco móvil que estará funcionando, bueno, pues más o menos hasta las 2 de la mañana.
Las programaciones sobre carnaval que van ya conociéndose a lo largo de todos los municipios de la zona norte de Madrid y que podrán consultar en nuestro digital en sermadridnorte.com. No tenemos tiempo para más. El resto de la información en nuestro digital, las 24 horas, ahora sigue aquí, hora 14. Buenas tardes.